no tan lejos en el tiempo, pero bastante olvidado, los comienzos de la protesta social, la necesidad de visibilizarse. ¿Para qué hacer piquetes? Para que se enteren que existís. ¿Para qué hacer piquetes en democracia si te atienden? Para que te atiendan, por ejemplo. Para que te atiendan, para que te vean, para que te escuchen. Sergio Rodríguez, va al pasado. Teresa Rodríguez, te escuchamos.
Sergio Viñeschi, va al pasado. Teresa Rodríguez, al igual que prácticamente todos los muertos que hubo en democracia por represión, fue en el marco de un piquete. A Teresa Rodríguez la asesinaron el 12 de abril de 1997, y el hecho que me gustaría marcar también es que fue casi en paralelo a la instalación de la Carpa Blanca en Buenos Aires, hace 20 años también. Era en el marco de una pueblada que hubo en Cutralcó y Plaza Huíncul, en el cual un grupo de docentes, al que el gobernador de Neuquén de ese momento, Felipe Sapag, les había quitado la bonificación por zona extrema, que a veces cobran como un abono aparte los docentes, y entonces salieron a protestar. ¿Y cómo lo hicieron? Salieron a cortar la ruta 22 de Neuquén, y en el marco de la represión que se dio, Felipe Sapag tuvo palabras muy fuertes con ese corte, dijo, entre otras cosas, que eran subversivos. Vino un grupo de gendarmes, disparó, y lo que dicen los testigos es que le pegó en el cuello a Teresa Rodríguez, que no era parte de la manifestación. Ella tenía 24 años, era una empleada de casas particulares, y lo que se dice es que había ido a visitar al novio o estaba de paso. La cuestión es que un balazo rebotó en el asfalto, le pegó en el cuello y falleció. A partir de ahí empezó una serie de puebladas, pero nunca se pudo establecer quién fue el autor material de ese disparo, y un perito describe así lo que se investigó y lo que se pudo llegar a saber de lo que fue ese crimen.
La policía decía que nunca habían disparado y que todos los disparos habían provenido del lado contrario, ¿sí? Decían, era un enfrentamiento donde el otro lado disparó. No sabemos qué pasó con los 6 disparos que no pudimos localizar, pero los 11 disparos que sí pudimos localizar se generaron en la zona donde estaban los policías. En especial el octavo disparo, que según lo que pensamos es el que causó la muerte de Teresa Rodríguez, salió de algún lugar de ese lugar.
Es muy significativo que hace una semana estábamos hablando del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, en el mismo lugar donde mataron también a Teresa Rodríguez. Ahora, hay una cuestión que me parece muy interesante para tratar de marcar, y que tal vez una persona más fina, que se sepa expresar mejor que yo, lo podría dilucidar mejor, pero para plantearlo, hay desde los 90 una diferencia enorme con lo que fue la conflictividad social histórica en la Argentina, por ejemplo, la década del 60 o el 70. ¿Cuál era esa conflictividad? Eran las huelgas y las marchas. Y las huelgas en un momento empezaron a ser inconducentes, no cumplieron el rol, empezaron a no cumplir el rol que necesitaban cumplir. Entre otras cosas porque a partir de los 90 empezó a haber muchísimos desocupados. Cutralcó y Plaza Huíncul son uno de los ejemplos. Y los desocupados no pueden hacer huelga. ¿Y qué es lo que sí pueden hacer? Bueno, lo que salieron a hacer a partir de ahí, justamente, que es cortar una ruta. Por lo tanto, el eje del conflicto se sale del mundo económico, de ese universo de la fábrica, del lugar de trabajo, en el cual hoy en día es durísimo tratar de hacer una huelga, y sale a la consideración pública, sale al ágora, a la arena, a la escena, en el que involucra a todos. Involucra a los que no tienen nada que ver incluso con ese conflicto. Y docentes y piqueteros son una de esas novedades. Hay un estudio que salió en el marco de Claxo, que se llama Conflicto Social y Protesta Docente en América Latina 1997-2003, de Daniel Suárez, que marca, con datos y una investigación, que entre 1980 y 2003, Argentina tuvo 9.349 conflictos laborales. Esto da un promedio de 405 conflictos laborales por año. Del total de esos conflictos, el 17% fue de docentes. Solo superado por los estatales, que fue 18%. Ahora, si nos concentramos en la última parte del gobierno de Alfonsín, ya los docentes son los que más conflictividad laboral tuvieron de todos los ámbitos laborales, porque llega al 18%. Y si nos concentramos en el gobierno de Carlos Menem, llegó a haber 27% de toda la conflictividad que hubo en la Argentina fue protagonizado por docentes. El año clave es 1993, en donde la conflictividad docente ocupa el 38% del total. Y lo que marca este estudio, que dice que esto es algo que pasa en la Argentina, pero que en realidad pasó en toda América Latina, es que a partir del año 1995 se corre el eje conflicto laboral del ámbito propiamente del trabajo para buscar otras formas de visibilización, otras formas de implicar a un gobierno. ¿Por qué? Si alguien, un docente, hace un paro, no se lo está haciendo a los chicos, eso es obvio. ¿A quién se lo está haciendo? Se lo está haciendo al gobierno. ¿Y de qué manera implicaría que puede perjudicar a un gobierno? Es una cuestión política. Está haciéndole pagar un costo político a un gobierno diciendo, si no nos pagan, no hay clases. No pueden parar la línea de producción, porque de hecho no hay una línea de producción. Las huelgas de principio del siglo, de la cual paraba un puerto, se paralizaba una línea de montaje, genera un daño económico tan grande que le es una pérdida al capitalista y por lo tanto se obliga a negociar. ¿Qué pasa con los que no pueden hacer eso? Bueno, buscan estas alternativas a partir de los 90, en la cual la huelga se transforma en algo simbólico, pero como un gobierno está dispuesto, como muchos gobiernos están dispuestos a no tener clases durante un mes, dos meses, surgen estas nuevas formas con la carpa blanca que analiza en profundidad el estudio y con los cortes de ruta que son protagonizados por piqueteros, pero no solamente por piqueteros, casi sectores estudiantiles, incluso de otros rubros, los mismos gremialistas tuvieron que abusar el ingenio y salir a cortar rutas. Hace dos años tuvimos los cortes de la Panamericana por LEAR, etcétera, etcétera. ¿Y qué otras formas aparecen? Porque los piqueteros tampoco le hacen la huelga o el corte al automovilista. No se la están haciendo al automovilista. Están haciendo el mismo sistema, que es implicar políticamente, simbólicamente, a ver quién paga el costo. Y ahí empieza una disputa que casi es una disputa en los medios de comunicación. Esto es novedoso, pero es así como se da en su mayoría la protesta social hoy en día. El último paro de la CGT se habló mucho más de los piquetes que del paro de la fábrica, no se hizo un recorrido por el conurbano. Y de una cosa que no se habla es de lo difícil que es hacer un paro para alguien que no tiene, por ejemplo, como colchón de fondo a toda una comisión interna que lo avale. ¿Cómo hace alguien en una oficina para decir, hoy no voy porque he decidido parar?
Bartleby, el escribiente de Herman Melville, que decía, preferiría no hacerlo. Y no le laburaba al escribano, pero es raro.
Es raro. ¿Y cuál es la coartada preferida? Decir, no había transporte. No, me cortaron la ruta los piqueteros. ¿Y si te ponen un remis? ¿Cómo decís? No, gracias, yo quiero hacer paro. Lo más probable es que esa persona sea despedida o que en su competencia laboral pierda muchísimos puntos. Por lo tanto, aparecen estas formas y no es casual que es ahí donde se concentra la agresividad discursiva y la agresividad concreta y material. Si empezamos a hacer un conteo de muertes, tenemos el primer muerto en este periodo de la democracia fue Víctor Choque, un salteño en un piquete. Los primeros piquetes, me señaló el queridísimo Beto Quevedo, fueron en 1992 en el norte, en Jujuy, en los Altos Hornos Zapla, protagonizado por gente que ya no estaba dentro del Alto Horno para poderlo parar. Luego vino el asesinato de Teresa Rodríguez, el asesinato de Fuente Alba. Vos decías, Mario, recién, De la Rúa se fue matando, pero también llegó matando. Uh-huh. Desalojando un puente en Corrientes, el puente General Belgrano, hubo dos piqueteros muertos por la gendarmería.
Así es.
Se concentra ahí toda la agresividad discursiva y material de la represión, porque es ahí donde se produce un daño, donde realmente está la disputa simbólica que nos tiene como el nuevo folclore, el nuevo modelo de conflictividad social en la Argentina. Por eso recordar a Teresa Rodríguez y notar la coincidencia de que murió en el marco de un paro docente en el que los docentes estaban haciendo un piquete y que paralelamente en la ciudad de Buenos Aires se estaba montando la carpa blanca, habla de una nueva época y también de los cuidados que hay que tener, porque todas estas muertes vinieron precedidas, como dijo bien Martín, por amenazas de que vamos a poner orden. Tenemos, en el momento en el que ocurrió el asesinato de Teresa Rodríguez, se lo indagó al ministro del Interior de aquel entonces, Carlos Vladimir Corach, y esto es lo que él decía.
Señora, lo que se fue a abrir es una ruta nacional clausurada por gente enmascarada que tiraba bombas Molotov, que incendiaba...
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
totalmente
dejemos de confundir a la opinión pública, porque la opinión pública por ahí puede creer, no, se disolvió una manifestación, no, hoy hemos disuelto una manifestación frente a la Casa de Gobierno, o la hemos disuelto... No.
Bueno, de hecho, justamente la muerte de Teresa Rodríguez ocurre a lo largo de
los episodios... Pero señora, ¿cuántas manifestaciones se han realizado? Entonces, no nos confundamos. No hubo represión a una manifestación. Bueno, eso que no ten, eso que no tenemos realidad. Hubo, porque es sustancial.
No,
pero no, ¿usted le parece un juego de palabras? La diferencia entre una manifestación pacífica, una manifestación pacífica y una alteración casi sediciosa del orden.
Esto es exactamente a lo que te referías vos, Mario, cuando en tu editorial. Carlos Cobra está diciendo, nosotros no reprimimos una movilización. Lo que estamos reprimiendo es sedición al orden. Está anulando a esos reclamos como legítimos. Y fíjense el contraste de lo que está diciendo Corach con lo que declara Laura Padilla en una entrevista que le hizo nuestro productor Gustavo Coan, en el cual ella explica cómo fue que se convirtió en una líder piquetera. Ella era maestra, no es casualidad este maridaje que hay entre maestros y piqueteros. ¿Cómo fue que se convirtió en piquetera y lo que significa para ella hacerlo?
Es luchar por la justicia. En un pueblo que no tiene justicia no existe, y eso nos está pasando a los argentinos. A este presidente y a cualquier otro político que me diga que el piquetero tiene que desaparecer, yo le digo que dejaré de ser piquetera el día que realmente tenga justicia en mi vida, un trabajo que me haga sentir digna y una manera de poder darle de comer a mis hijos y de educarlos, de no tener que andar pidiendo, de no tener que andar reclamando en la calle, en donde realmente me sienta orgullosa de una autoridad, que yo pueda mirar a un presidente con orgullo, hoy en día me da vergüenza. Eso es ser piquetero.
Estas declaraciones, esta entrevista la hizo en 2005 Gustavo Coan, y me parece que lo que está marcando es el nacimiento de una nueva identidad y al mismo tiempo la dificultad que encuentra esa nueva identidad para ser reconocida, para generar empatía con el resto de los argentinos. Pero esa es la lucha que está de fondo. Generar empatía con el resto de la sociedad para poder tener fuerza.
Sergio Viñeschi.